Antes de llegar a la cumbre de las Américas, Obama dice que no hará un anuncio formal sobre retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Estados Unidos aportará 20 millones de dólares para fomentar la inversión en proyectos de energía limpia en naciones de CARICOM. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saludamos Margot Trovinger en la producción, nuestro ingeniero de sonido John Ellison y ante los micrófonos Tony Cano por nuestro colega Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Sí, hoy es jueves 9 de abril de 2015 y estos son los detalles de las informaciones. El presidente Barack Obama dijo que transcurre como se anticipaba el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Durante la conferencia de prensa en Jamaica, el presidente Obama habló también sobre el proceso del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
My expectation is that during the course of this year and into next year, you'll see.
Mi expectativa es que en el transcurso de este año y del próximo se verán una serie de pasos y medidas destinados a generar confianza y establecer un diálogo genuino. Habrá todavía diferencias significativas debido al sistema de gobierno de Cuba, dadas las posiciones tomadas en algunos asuntos en la región. Sin embargo, tenemos confianza en que este proceso de compromisos conducirá no solo a mejores relaciones entre Estados Unidos y Cuba, sino también que terminará siendo beneficioso para el pueblo cubano. Obama agregó que el proceso de establecimiento de relaciones diplomáticas está transcurriendo como se anticipaba. Y precisamente Obama indicó que no hará un anuncio formal en las próximas horas sobre retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, aunque indicó que el Departamento de Estado ha completado la revisión al respecto. Pienso que estaremos en una posición para avanzar en la apertura de embajadas en los respectivos países. Hay detalles y negociaciones en torno a eso. Cuba ha avanzado en las negociaciones que tuvieron con el Departamento de Estado y ha sido consistente con lo que anunciamos en diciembre. Este jueves la Cumbre de las Américas fue escenario del primer encuentro de cancilleres de los países que asisten a la cita hemisférica. Por primera vez desde que comenzó el certamen, a la misma mesa se sientan los cancilleres de las 35 naciones del continente. Desde Panamá nos acompañó Lina Correa en nuestras emisiones de televisión y está de nuevo con nosotros para ofrecernos lo más importante ocurrido en las últimas horas.
Sí, se trata de expresidentes, pero la unión hace la fuerza, señala el refrán, en el objetivo planteado con su denuncia, pues son 26 exmandatarios los que hoy revelaron su declaración en Panamá, exigiendo, en primer lugar, la liberación de los presos políticos en Venezuela.
Somos ya 26 expresidentes que firmamos esta declaración sin precedente político, y por eso desde aquí todos invitamos a otros exmandatarios que se sumen a esta declaración para que continúe produciéndose, diría yo, un terremoto político.
En determinadas circunstancias, el silencio o la inacción no son alternativa, sino que son cómplices.
Yo estoy de acuerdo con el presidente Andrés Pastrana. Esta cumbre es la cumbre de la dignidad con un acto como este el día de hoy. Es la cumbre de la libertad de Venezuela, si lo queremos así todos.
En el ámbito político, el tono que marca la reunión de cancilleres que precede al encuentro de mandatarios del hemisferio sustenta por qué algunos dudan de que se llegue a un consenso general en temas neurálgicos y en lugar de una declaración final, haya una declaración de intenciones en esta cumbre de las Américas. La evidente división de las organizaciones de la sociedad civil es otra de las razones por las cuales es difícil que se logre un consenso para la declaración final de la cumbre de las Américas. Pero para el exprisionero de conciencia cubano Guillermo Fariñas, con el solo hecho de haber sido invitados a un espacio donde por primera vez sus voces son escuchadas, a la par que las únicas que por años se han escuchado en Cuba, ya es una ganancia.
Estamos siendo reconocidos como parte de la sociedad civil cubana, porque es indiscutible que en la situación de Cuba existen dos sociedades civiles.
Posición que contrasta con las airadas manifestaciones de los movimientos que también llegaron de Cuba a Panamá para defender al gobierno del presidente Raúl Castro.
Lina Correa, para La Voz de América.
Disidentes cubanos y grupos oficialistas que posiblemente salieron de la embajada de Cuba se enfrentaron a puños el miércoles en un parque del corazón de la ciudad de Panamá, donde se desarrolla la Cumbre de las Américas. Entre las víctimas del ataque estuvieron Leticia Ramos, de las Damas de Blanco, y los disidentes Jorge Luis García Pérez Antúnez y Augusto Monge. Los disidentes narraron a La Voz de América que se hicieron presentes en el Parque Porras para rendir homenaje al prócer cubano José Martí cuando fueron confrontados primero con unas 3 o 4 personas que les gritaron improperios y vivas a Fidel Castro. Claudia Selva de la Vega habló con La Voz de América al respecto.
Estaban metiendo las manos adentro de las guaguas, tratando de sacarlo, metiéndole golpes a los buses, tratando de explotar las llantas. Todo seguían, cogieron a Antunes y a Orlando y los tiraron al piso, tratando de entrar a los buses. Fue una cosa de... Tú sabes, yo estaba temblando por horas después de esto, que esto pasó. Fue una cosa increíble. Entonces, cuando se dieron cuenta que yo estaba grabando, uno me empezó a caer atrás, yo salí para esconder para esconderme un poco, entonces yo vi que se metieron las dos guaguas, el grupo entero, y se fueron. Y de ese punto yo no sé mucho qué pasó, pero me pudieron llamar y me informaron que los habían llevado a la cárcel.
Rosa María Payá, disidente, no estuvo en el área, pero más adelante denunció que hasta miembros de la policía extranjera intervinieron en el altercado para agredir a los opositores. Hemos sido agredidos, señaló. El vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel, citado por la agencia de noticias AP, dijo el miércoles que era inaceptable que oponentes al gobierno de la isla llegaran antes de la Cumbre de las Américas a Panamá. Díaz-Canel dijo también que su país estaba comprometido a restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, con Estados Unidos, pero criticó al presidente Barack Obama por imponer sanciones contra 7 funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos. Mientras tanto, Estados Unidos dio a conocer que está preocupado por los ataques reportados contra manifestantes de la sociedad civil en Panamá en el marco de la Cumbre de las Américas, después que 2 legisladores republicanos atribuyeron la violencia a seguidores del mandatario cubano Raúl Castro. Estamos profundamente preocupados por los reportes de ataques contra representantes de la sociedad civil en Panamá por la Cumbre de las Américas, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, en un comunicado en el que no indicó quién era responsable. Condenamos a quienes usan la violencia contra los manifestantes pacíficos, agregó. La comunidad del CARICOM se reunió este jueves en Kingston, en la Comunidad del Caribe, para analizar iniciativas de energía limpia e inversión energética. El presidente Barack Obama participó en la reunión tras dialogar con la primera ministra de Jamaica, Portia Simpson Miller.
Our Caribbean Energy Security Initiative aims to help.
Nuestra iniciativa de seguridad energética del Caribe apunta a movilizar a la región hacia una energía más barata y limpia. Hoy estamos anunciando que se han formado nuevas asociaciones con este fin, incluyendo un fondo para movilizar inversión privada y proyectos de energía limpia en el Caribe y Centroamérica. Estoy confiado en que, dado el compromiso de los países del CARICOM y el de Estados Unidos, podemos lograr grandes avances a corto plazo y aún más grandes a largo plazo. La Casa Blanca informó que Estados Unidos ayudará financieramente con $20 millones a la región para fomentar la inversión en proyectos de energía limpia. Además, se creará una fuerza de tarea conjunta para evaluar el progreso de la cooperación e identificar medidas concretas para avanzar en la reforma energética del sector, la integración regional y el desarrollo de energías limpias. Asimismo, se anunciaron iniciativas de colaboración tecnológica, transición económica hacia energías limpias y turismo verde, entre otras. La última vez que Obama estuvo en el Caribe fue en 2009, cuando asistió a la Cumbre de las Américas en Trinidad. Su parada en Kingston tiene lugar en vísperas a su asistencia a la cumbre de jefes de Estado y gobierno del hemisferio occidental este viernes y sábado en Panamá. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Muy bien, la Cumbre de las Américas en uno de los principales titulares de hoy y será de los próximos días, ya con la llegada de jefes de Estado, con la que da inicio la parte más destacada de esta cumbre. Nuestro colega de televisión, Alberto Pimienta, dialogó con nuestra colega Yoconda Tapia, enviada especial a Panamá, quien le comentó cuál es el ambiente y cuál es la agenda.
Finalizó el foro de empresarios donde usted estuvo presente. ¿Cuáles fueron los puntos más relevantes de esa ocasión?
Evidentemente uno de los eventos más importantes en esta jornada ha sido el diálogo empresarial que ha logrado reunir a más de 400 empresarios de la región, empresarios de muchísima importancia, entre ellos, por ejemplo, Carlos Slim, del multimillonario mexicano. Estuvo también Mark Zuckerberg, el presidente y fundador de Facebook, y muchos otros de la banca y el comercio. Básicamente lo que ellos plantearon luego de escuchar el discurso del presidente Juan Carlos Varela es que es el momento en el que los gobiernos y los empresarios tienen que unir sus esfuerzos con el propósito de lograr un desarrollo activo y permanente en la región hemisférica. Varios de ellos mencionaron la necesidad urgente de buscar la fórmula a través de la cual los gobiernos permitan ejercitar leyes que protejan a los inversionistas y les den la oportunidad de confiar en el desarrollo de cada uno de sus países. El presidente Varela dijo textualmente que era el momento de que los empresarios trabajen con los gobiernos para seguir creando empleos y para lograr que este desarrollo armónico de la región pueda abrir nuevos horizontes para su economía. Los empresarios manifestaron que en ciertos países de la región hay temores debido a que sus legislaciones no son protectoras de las inversiones y que eso muchas veces los desalienta para invertir dentro de sus propias regiones, razón por la cual a veces se buscan otros horizontes. Sin embargo, lo importante de este diálogo empresarial en el marco de la cumbre es demostrar que hay un acercamiento entre gobierno y empresarios para buscar el desarrollo de la región, Alberto.
Yoconda, cambiando de tema, paralelo a la cumbre, en un hecho sin precedentes, más de 20 mandatarios iberoamericanos expidieron una declaración que pide a los presidentes de la cumbre de las Américas exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela y la convocatoria a elecciones libres. ¿Demuestra esto que la cumbre sigue enfocada y que será enfocada en Venezuela, que ese tema se llevará protagonismo?
Es importante, sin duda alguna, y hasta ahora ha mostrado que aunque no está en agenda, sigue siendo trascendental. La declaración de Panamá sobre Venezuela de los ex jefes de Estado y de gobierno fue suscrita por 26 mandatarios. fue redactada a iniciativa del expresidente del gobierno de España, José María Aznar, y del expresidente colombiano Andrés Pastrana. La firmaron mandatarios como Alfredo Cristiani de El Salvador, Álvaro Uribe de Colombia, Belisario Betancourt también de Colombia, Felipe Calderón de México, Jorge Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla de Costa Rica, Lucio Gutiérrez de Ecuador, Luis Alberto Monge de Costa Rica, Mireya Moscoso de Panamá, entre otros. El presidente Sebastián Piñera, el expresidente chileno, también firmó esta declaración. Pero lo más importante, Alberto, es lo que dijo José María Aznar a momento de presentar este documento, cuando dijo: el silencio es complicidad, haciendo un llamado a los mandatarios de Latinoamérica a no continuar en el plan de ignorar lo que está sucediendo en Venezuela. Por su parte, Jorge Quiroga Ramírez, expresidente de Bolivia, dijo que normalmente el miedo paraliza, pero dirigiéndose a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y a Michi Ledesma, la esposa del alcalde metropolitano de Caracas, el señor Ledesma, dijo: estas damas están demostrando que el temor se supera y que son libres para hablar y levantar sus voces. Una ovación de pie siguió a ello, mientras las dos, con lágrimas en los ojos, agradecieron esta solidaridad que recibieron de los mandatarios latinoamericanos. Este documento se anticipó que va a ser entregado a la Organización de los Estados Americanos, a la Presidencia de Panamá, y obviamente se lo va a poner en la mesa de las deliberaciones de la cumbre, en la plenaria, que será el próximo sábado. Esperemos que los mandatarios la consideren y hablen algo del tema.
Bien, Yoconda Tapia, nuestra enviada especial a Panamá, a la Cumbre de las Américas, hablando con Alberto Pimienta, y recuerden que tendremos amplia cobertura en La Voz de América. También pueden visitarnos en boanoticias.com y en nuestros programas de televisión. Voceros de la coalición opositora de Venezuela, Mesa de la Unidad Democrática, expusieron a un funcionario estadounidense la situación sobre derechos humanos, persecución política, libertad de expresión y garantías electorales, informa Aymara Lorenzo.
Opositores venezolanos se reunieron este jueves con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien previamente se reunió con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con una fuente cercana a la oposición consultada por La Voz de América, tres grandes temas fueron planteados durante el encuentro que se registró en la Embajada de Estados Unidos en Caracas: la situación de los derechos humanos y la persecución política a la oposición por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Asimismo, el tema de las elecciones a la Asamblea Nacional y las garantías electorales para este proceso que no tiene fecha definida aún. Asimismo, fueron abordados la situación de la libertad de expresión, el diálogo entre el gobierno y la oposición y la definición de nuevas relaciones internas. En el encuentro participaron el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, la diputada de Puesta, María Corina Machado, así como el diputado Julio Borges, Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI, Henry Ramos Ayub y Freddy Guevara, representantes de los partidos políticos que conviven en la coalición opositora Mesa de la Unidad. La fuente consultada por La Voz de América dijo que este encuentro con Shannon es percibido como un intento de comenzar a concretar acciones que sumen a toda la ayuda que se registra en la región para que haya un cambio en Venezuela. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Pasamos a otro punto de Caracas. Los constantes problemas económicos que padece Venezuela durante los últimos meses han provocado que los ciudadanos no crean que el gobierno esté aplicando las medidas acertadas en la búsqueda de una solución en el corto plazo. Álvaro Algarra informa.
El problema del desabastecimiento de productos, así como la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, han generado serias molestias en los venezolanos, quienes aseguran que no ven una pronta solución a los problemas económicos.
Realmente el dólar está subiendo cada rato más y nosotros dependemos mucho del dólar. Aquí no estamos produciendo prácticamente nada.
Otros señalan que el gobierno sí está tomando las medidas acertadas.
La economía está y necesitamos que salga a flote. Tenemos esperanza, esperemos.
Una de las razones fundamentales, según analistas del entorno económico, es que además de la disminución del ingreso petrolero, el gobierno no ha asignado suficientes divisas a través de los nuevos mecanismos cambiarios.
Si no se apoya al sector productivo, si por el contrario se le pone trabas, se le pone límites a sus precios, las consecuencias son las que hoy vemos en las calles venezolanas.
Dentro de ese marco, el diputado oficialista Ramón Lobo asegura que los problemas económicos del país se deben a que Venezuela vive constantemente en un escenario de guerra no convencional.
¿Qué dijo la oposición? El mandado está listo. Ahora que no está el líder, nosotros vamos a profundizar por el área económica para de esa manera tratar de generar todo un proceso de movilidad social.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Regresamos a las informaciones de Estados Unidos. Nuevos detalles en el caso del policía que disparó por la espalda 8 veces a un hombre afroestadounidense. Autoridades confirmaron la revisión de otro video del tablero del auto del policía, que muestra al oficial Michael Slager contando lo sucedido a otro funcionario. Detalles con Cristina Caicedo Smith.
Luego de que un video de un teléfono mostrara cómo el oficial Michael Slager disparaba fatalmente contra Walter Scott mientras huía, manifestantes continúan exigiendo más respuestas. Organizaciones como la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color dicen que es tiempo para un cambio.
Le urgimos al fiscal William Nettles a que estudie no solo el caso de Scott, para que revise e investigue en detalle las políticas y prácticas del Departamento de Policía de la ciudad de North Charleston.
El transeúnte, ahora identificado como Faden Santana, quien grabó con su celular el video donde se muestra el incidente, dijo que vio a Slager y a Scott luchando, escuchó el sonido de la pistola eléctrica y asegura que la víctima nunca usó esa pistola en contra del policía.
Pensé en su situación. Si yo hubiera tenido un familiar al que le hubiera pasado lo mismo, me gustaría saber la verdad. Y esa fue la razón por la que les di el video a ellos.
El alcalde de North Charleston pidió 150 cámaras adicionales para el cuerpo. Esto es para que cada policía uniformado las utilice. Se dio después de que se acusara de asesinato y se despidiera al oficial Michael Slager. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
En otras informaciones, un estadounidense fue acusado de tratar de proporcionar apoyo para el grupo extremista Estado Islámico, según el Departamento de Justicia. Joshua Reid Van Haften, de Madison, Wisconsin, tenía intención de viajar a Irak o Siria para unirse al grupo. Van Haften, de 34 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago el miércoles tras llegar en un vuelo procedente de Turquía. Había estado en la custodia de las autoridades de inmigración de Turquía desde octubre, según el fiscal federal John Baudrill. Un juez federal ordenó la detención de Van Haften tras una breve audiencia en la Corte Federal de Distrito en Madison el jueves. Más estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo la semana pasada, pero las solicitudes en general continúan en un nivel bajo, una señal tranquilizante después que las contrataciones disminuyeran el mes pasado. Las solicitudes semanales de beneficios por desempleo aumentaron en 14.000 a una cifra estacional de 281.000, según indicó el Departamento de Trabajo este jueves. El líder supremo iraní Ayatolá Ali Jamenei destacó que el acuerdo marco con Occidente no es una garantía de que se alcance un acuerdo final para reducir el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. La declaración originó la reacción inmediata de Estados Unidos a través del portavoz interino de la Casa Blanca, Jeff Rathke. Nosotros no vamos a responder a cada declaración pública de funcionarios del gobierno iraní o negociar en público, aunque, por ejemplo, bajo lo acordado en lo que respecta a los parámetros, las sanciones serán suspendidas en fases durante la verificación de que Irán ha considerado compromisos específicos en virtud de un plan integral final de acción conjunta, dijo el funcionario de la Casa Blanca. Vamos a pasar entonces muy brevemente a otras noticias del día. Más estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo, esto la semana pasada, pero las solicitudes en general continúan en un nivel muy bajo, una señal tranquilizadora después que las contrataciones disminuyeron el mes pasado. Y la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dice que el crecimiento global es moderado e inconsistente y enfrenta crecientes riesgos. La evaluación la hizo en un discurso este jueves aquí en Washington, en anticipación a la reunión la próxima semana de 188 miembros del Fondo Monetario Internacional de todo el mundo. Ha sido un placer haberlos compartido en esta emisión de jueves. Nos despedimos de ustedes en la producción Margo Trovinger, nuestro ingeniero de sonido John Ellison y ante los micrófonos Tony Cano. Los vamos a dejar con una canción que tiene muchísimo éxito aquí en Estados Unidos, Wiz Khalifa con Charlie Puth y la canción See You Again. Así que, bueno, es parte de Furious 7, una película muy interesante que ya Margo ha visto dos veces, por cierto, y ha despertado muchísimo interés. Ha pasado ya casi un año desde la muerte de Paul Walker y aún así, al final de la película hay una pruebita para rendir tributo a Walker, y las cosas no fueron muy fáciles. Así que los dejamos con See You Again.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
Watch your way and the vibe is feeling strong and what's small. Turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
So let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I